Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la última crisis migratoria, que tiene a más de 300.000 personas cruzando las selvas del Darién. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas las regiones del país.
Es martes 5 de septiembre. En lo que vamos de este año, 320.000 personas pasaron de Colombia al lado panameño del Darién, en la inhóspita y muy peligrosa selva. Es la cifra más alta de los últimos 13 años desde que hay registro en la migración del vecino país. Y es una papa caliente tanto para Panamá como para Colombia. Las medidas como corredores humanitarios y permisos de permanencia se pueden quedar cortas en pleno reacomodamiento de la política migratoria de Estados Unidos, el país al que los migrantes aspiran a llegar arriesgando sus vidas. Hoy miramos el panorama en la frontera al extremo noroccidental de Colombia, qué está haciendo cada país y qué futuro le depara a los migrantes con las nuevas políticas. María José Restrepo es la periodista que le sigue los pasos a la política diplomática. Bienvenida de vuelta.
Gracias por invitarme, Tatiana.
Estamos hablando de esto porque paulatinamente el gobierno de Panamá ha venido escalando su lenguaje sobre los migrantes y el papel de Colombia. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, desde hace un par de semanas fue una comisión del gobierno panameño hasta Cañas Blancas, en el Darién. Desde allá dijeron que los países del sur no han hecho lo suficiente y le han dado la espalda al problema, como dijo el mismo ministro de Seguridad panameño, Juan Manuel Pino.
Así lo ha tomado Panamá, con gran compromiso y responsabilidad. Y ese compromiso y responsabilidad viene emanado por el señor presidente de la República. Pero esto tiene un límite. Esto tiene un límite y los países del sur, algunos países del sur, le han dado la espalda al problema.
Panamá ve la migración como un problema de seguridad, que es una visión contraria a la colombiana, porque acá se ha venido abogando por la integración.
Sí.
Y entonces eso lleva a que Juan Manuel Pino, el ministro de Seguridad, diga que van a tomar determinaciones y tanteó la idea de cerrar la frontera.
¿Y es posible que eso ocurra?
Pues son 260 kilómetros de selva tupida en uno de los lugares más húmedos del mundo. Mm. No hay puestos fronterizos y es una selva.
Básicamente.
Es una bravuconada decir eso, me dijo una fuente en Panamá que está metida en estas discusiones. Pero lo cierto es que el gobierno de Laurentino Cortizo viene desmarcándose de declaraciones del gobierno colombiano, como la vez que el canciller Leyva se refirió a Panamá como un departamento.
Ok.
O cuando el presidente Petro dijo que el canal de Panamá estaba cerrado por una sequía. Mm. Cerrar la frontera es una medida extrema, pero demuestra lo lejos que estamos de cómo vemos el tema migratorio que se toteó este año.
Sí, porque de todos modos a Panamá le está pegando muy duro lo de los migrantes porque se dispara el tránsito, ¿no?
Mira, en lo que va este año han pasado 320.000 personas. Esto es como si toda la población de Palmira dejara la ciudad y se fuera a pasar la frontera. Ah. Y la mayoría de estas personas pasaron por Necoclí Turbo, en el Urabá antioqueño, en lancha hasta Chocó, y ahí desde Capurganá a Huacandí empiezan a caminar por la selva del Darién, que por algo le dicen el tapón.
Sí.
En cifras te puedo decir que el número ha crecido un 1.454% desde 2019.
Wow, ¿y por qué?
Por un lado, mucha gente se fue de sus países después de que abrieron las restricciones de la pandemia. Eso explica, por ejemplo, los más de 10.000 chinos que llegaron a Panamá en lo que va de este año. Otro lo explica los estados fallidos, como por ejemplo Haití, Venezuela o Cuba. Hay un tránsito curioso y es el de ecuatorianos, que ha venido creciendo.
Veo.
Esa es la segunda nacionalidad que más ha pasado después de la venezolana este año. Pero más allá de todo, es que el sueño americano sigue muy vivo. Y mucha gente está dispuesta a arriesgar su vida, la de su familia y pasar muchas necesidades con tal de llegar a Estados Unidos.
Sí, los videos sobre lo que ocurre allá son terribles. ¿No era justamente bajar la cantidad de flujo migratorio lo que querían hacer los gringos al acabar con el título 42?
Hagamos un recorderis. El título 42 se lo inventó Trump para la pandemia. Se acaba porque básicamente se acaba la pandemia.
Uh-huh.
Y hubo mucha desinformación en TikTok o Facebook, que son las redes sociales que usan los migrantes, que decía que cuando se levantara el título 42, la frontera iba a quedar abierta.
Eso es falso.
Eso es muy falso. Realmente el título 8, que es la política migratoria que está en vigencia ahora, es una política súper restrictiva. Si te cogen en la frontera sin un estatus migratorio regular, es decir, sin una visa o un permiso de asilo, puedes durar hasta 5 años antes de poder volver a aplicar a una visa. Y en el marco de esto está la política del gobierno Biden, que Colombia apoya, de poner unas oficinas de movilidad segura.
¿Qué son estas oficinas en otros países donde los migrantes pueden ir a pedir visas o asilos?
Sí, hace parte de un sistema de talanqueras del gobierno gringo que quiere asegurarse que los migrantes de Cuba, Venezuela y Haití que lleguen a Estados Unidos tengan una visa o un permiso de asilo y no entren de forma ilegal.
Ah.
A eso le jalan Colombia, Guatemala y Costa Rica.
¿Y Panamá?
Panamá, por lo menos por ahora, no.
Mm.
Pero el Departamento de Estado ha dicho que quiere abrir más de estas oficinas en otros países en la ruta del sueño americano.
Claro.
La idea es que en Colombia haya 3 oficinas, en Soacha, Medellín y Cali. Físicamente solo existe la de Medellín por ahora. pero en este momento no hay citas en la plataforma que se usa para aplicar.
¿Y posibilidades de que estas oficinas o un diálogo entre Colombia y Panamá o algo funcione para evitar las situaciones que hemos visto en videos, en testimonios de los migrantes que pasan por el tapón del Darién?
Es difícil, Tatiana. Por un lado, las oficinas pueden generar represamientos, porque para aplicar a esas citas tienes que estar en Colombia. Y a eso súmale que los migrantes de Cuba, Venezuela y Haití tienen que estar regularizados en Colombia para junio de este año si quieren aplicar. Entonces es una restricción grande porque no todas las personas están regularizadas y si no se mueve rápido hay riesgo de represamientos, sobre todo en el Urabá antioqueño y chocoano, como pasó en Necoclí en pandemia, por ejemplo.
Sí.
Por otro lado, los gobiernos de Panamá y Colombia no pasan de un tema diplomático normal. Colombia no le pone tanto cuidado a las quejas de Panamá y es poco probable que el tema migratorio se vuelva al centro de la agenda.
Como ha pasado desde hace un buen tiempo. Pues María José, muchas gracias por pasar por acá.
A ti gracias por invitarme, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. La ANDI, Asobancaria y el ministro de Hacienda le piden al Banco de la República que baje las tasas de interés. Una petición que hizo el presidente Petro a los gremios. Mañana habrá una primera reunión de acercamiento entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, Jorge Vargas, Diego Molano y Juan Daniel Oviedo, para una posible alianza de cara a la primera vuelta. Y pásese por lasillavacía.com para revisar los tarjetones a octubre. Ya salieron los de las principales alcaldías y ahora vamos por las gobernaciones. Todas las movidas de poder ya están al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.